evacuar mis voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Evacuar mis voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Evacuar mis voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Evacuar mis voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Evacuar mis voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Evacuar mis voces y acción.
El extractivismo verde agua avanza. El mendigo continuará siendo mendigo, más pobre, enfermo, sin empleo y sentado en un desierto de contaminación, donde ya no tendrá ni agua ni aire limpios, con lo que sus condiciones de vida serán más miserables. El pasado viernes 20 de septiembre, la Asamblea realizó el primer debate sobre la Declaratoria de Interés Nacional que solicitó el presidente para la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní, bloques 31 y 43. Como era de esperarse, la mayoría gobiernista aprobó el informe de la Comisión de Biodiversidad y se apresta para la aprobación en segundo debate. Lo que está ocurriendo con la ya decidida explotación del petróleo en el Yasuní es otra muestra de que, más allá de toda la palabrería que el gobierno de Rafael Correa utiliza para convencer a los incautos sobre una supuesta revolución que avanza para alcanzar el summa causa, que entre otras cosas significa cambio de la matriz productiva, está la realidad de la profundización del extractivismo y la reprimarización de la economía del país. Con el cuento de acabar con la pobreza, se está echando mano de todos los recursos que no son patrimonio únicamente de las actuales, sino sobre todo de las futuras generaciones. Este viejo cuento que las clases dominantes, a través de sus representantes de turno, vienen repitiendo desde el inicio de la era petrolera en los años 70, no ha servido más que para poner a disposición de las corporaciones transnacionales las materias primas como el petróleo, los minerales, así como el agua e incluso el aire para sus grandes negocios. Y para llenar los bolsillos de todos los parásitos que se enriquecen succionando las arcas estatales. Solo en el presupuesto para este año se destinaron 8 mil millones de dólares para la burocracia, pero nos dicen que con los 18 mil millones que saldrán del Yasuní, en 25 a 30 años solucionaremos la pobreza. Cuando cada día se crean más puestos para todos los amigos, familiares, lamebotas y demás chupahuesos que están o andan en busca de un puestito en el Estado. En este esquema es que se está dando la legalidad a una decisión ya tomada hace mucho tiempo, como es explotar el petróleo del Parque Nacional Yasuní, que al igual que el inicio de la minería a gran escala, son imposiciones del sistema internacional en el que países como Ecuador son solo proveedores de materias primas para la cadena productiva y de comercialización que está dominada por las corporaciones transnacionales. Pero como ya es costumbre del gobierno verde agua, se ha montado todo un espectáculo para supuestamente legalizar la explotación en el Yasuní, con el pretexto de que el mundo no colaboró para dejar el crudo en tierra. Se está por declarar de interés nacional el saqueo y la devastación social y ambiental que significará la extracción de los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini, denominados ITT. Como siempre, el pueblo no ha sido consultado, y aunque lo fuera, ¿qué garantiza una decisión consciente de su parte cuando cada minuto por los medios se le bombardea con propaganda mentirosa que promociona la explotación del petróleo en el Yasuní como el remedio para todos los males, igual que hacen con la minería, utilizando ridículas caricaturas como la del mendigo sentado en un saco de oro? Lo que no dicen estos sátrapas del gobierno verde agua es que luego de que las corporaciones transnacionales, los grandes monopolios nacionales, a ellas ligados, y los vividores estatales se lleven el petróleo, los minerales y todo lo que tienen en la mira, el mendigo continuará siendo mendigo, más pobre, enfermo, sin empleo y sentado en un desierto de contaminación donde ya no tendrá ni agua ni aire limpios, con lo que sus condiciones de vida serán más miserables. Hay datos reveladores que conviene anotarlos y tenerlos en la cabecera de la cama para meditar sobre ellos. Desde 1972, año del inicio de la era petrolera en Ecuador, al 2006, es decir, un año antes del comienzo de la supuesta revolución de Alianza País, el país recibió 85 mil millones por concepto de la renta petrolera. Del 2007 hasta el presente año se ha recibido 150 mil millones por ingresos petroleros. Esto significa que el gobierno de Rafael Correa ha recibido casi el doble de lo que obtuvieron todos los gobiernos de turno desde que Ecuador comenzó a depender del petróleo. Y con esos 150 mil millones no ha podido solucionar la pobreza en el país. ¿Cómo pretende hacerlo con 18 mil millones que dice se obtendrán del Yasuní en 25 a 30 años? Más si tomamos en cuenta que año tras año crece el endeudamiento con China, a la que se tiene comprometido el 52% de la producción petrolera. Solo en diciembre de 2012 se recibió un nuevo crédito del Banco de Desarrollo de China por 2.000 millones de dólares, garantizados con petróleo. De esta manera se endosó 36 mil barriles diarios más de crudo a las voraces corporaciones chinas. Esto demuestra que el petróleo continúa, como en las mejores épocas de la larga noche neoliberal, sirviendo para pagar deuda externa. Pero siendo el descaro el sello característico de este gobierno, ahora han pasado a la siguiente parte del sainete con su campaña contra Chevron Texaco, la cual, por cierto, sigue recibiendo petróleo ecuatoriano en sus refinerías en la costa oeste de Estados Unidos vía intermediarios con los que negocian los consorcios chinos. Con esta indignante campaña lo que buscan es lavar su imagen, sus manos manchadas con la sangre del Yasuní, de la cordillera del Cóndor y de Toisán, de Quimsacocha, de Río Blanco, de toda la meseta del Cajas y todos los otros ecosistemas que pretenden destruir para que fluyan las ganancias en las bolsas de valores. El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama expresa su rotundo rechazo a la explotación petrolera en el Yasuní, a la devastación minera y, más allá de eso, al extractivismo y reprimarización de la economía que hunde más al país en la dependencia y el sometimiento a los poderes transnacionales para que los grupos monopólicos nacionales y sus servidores de turno amasen fortuna a costilla del pueblo y de nuestra madre tierra.
Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Tenemos el gusto de conversar el día de hoy con María Francisca Shawi Chuchuca. Ella es presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, una compañera muy querida, a la que todos conocemos como Panchita. Entonces está el día de hoy acompañándonos aquí y vamos a conocer un poco más acerca de ella y su actividad, su participación dentro de la organización y dentro de estos procesos de resistencia que se han dado en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, de donde ella es nativa, contra la implementación del megaproyecto minero Quimsacocha. Entonces comenzaríamos preguntándole, Panchita, ¿cómo y por qué? ¿Qué recuerda usted de cómo fue involucrándose en este proceso de resistencia contra la minería?
Sí, bueno, yo de mi parte, como que soy nacida en la parroquia Victoria del Portete, es que puedo yo hacer saber a todo el pueblo, como siempre hemos sido nosotros de la lucha, hemos luchado nosotros por el agua que es que están yendo a explotar en Quimsacocha, que es un punto de así, de donde son las vertientes de donde sale el agua y forma unos ríos y baña toda la parroquia Victoria del Portete, Tarqui. Y nosotros estamos en defensa de eso, luchando para que no haya esa explotación, para que no sea contaminado, en primer lugar, nuestra agua, el aire, o sea, todo lo que es nuestros pastos, lo que es también de lo que es de la contaminación de nuestra madre tierra, la alimentación. Por eso hemos salido esto, hemos tenido esta lucha defendiendo lo que es los derechos propios como gente campesina, como mujeres de que somos del campo, hemos nacido, hemos vivido en el campo con nuestro trabajo, labrando a nuestra madre tierra. Entonces nosotros tenemos ese derecho de defender lo que es nuestra madre tierra, que es la naturaleza, que hay de ahí vivimos y también vienen todos esos frutos de esa naturaleza acá a la ciudad y a todas partes. Y esa zona de nosotros es la más zona lechera, que entra cuántos miles de litros de leche a la ciudad y a otras partes más compartiendo. Hemos luchado, estamos luchando, hemos puesto en pie de lucha desde el año 2005, hemos defendido lo que es, pero nosotros no hemos tenido ningún respaldo del gobierno, porque él, cuando nosotros salimos a las vías a protestar, nos mandaron a la policía, nosotros nos fuimos apresadas, yo misma me fui a la cárcel, nos hicieron juicios que somos terroristas, que somos tontas. Entonces en esos estamos, pero así a los tiempos que en 2004 creo, que hicimos un grupo, formamos un grupo de Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, y que ahí trabajamos nosotros todos unidas como mujeres defendiendo lo que es nuestros derechos.
Gracias, Panchita. Y usted, como mujer, como una mujer campesina que ha vivido la mayor parte de su vida en Victoria del Portete, ¿qué nos puede decir de la importancia de estos procesos que han habido de resistencia? ¿Y cómo piensa usted que esto debe ser apoyado por las mujeres, por los jóvenes?
Sí, bueno, nosotros como siempre hemos llamado a toda la juventud, a todos, desde el más mayor que sea, hemos llamado a toda la gente, a todas nuestras compañeras, vecinos, nuestras parroquias, de nuestras comunidades, para que nosotros defendamos lo que es nuestro derecho, para que no contaminen el agua y para que no nos quiten todo lo que es nuestros derechos. Por ejemplo, en el campo, nosotros no somos como mujeres, a nosotros no nos consideran. Nosotros hemos trabajado como mujeres, hemos tenido nosotros, ahora nosotros cuando ya de aquí se ha contaminado el agua, ¿qué va a pasar nuestra generación que viene? Nosotros ya estamos, es decir, ya tenemos años, yo ya estoy por los 70 años, pero estamos en pie de lucha, defendemos lo que es nuestros derechos.
Panchita, ¿y cómo ve usted la situación de que en un sector como Victoria del Portete, donde usted ha vivido, la campaña actual del gobierno está poniendo como que son comunidades pobres, como que la gente ahí está muriéndose de hambre y que va a ser salvada prácticamente por la mina, por la explotación minera en el sector de Quimsacocha?
En primer lugar, bueno, nosotros no somos pobres. Nosotros, gracias a Dios, en primer lugar, que a nosotros Dios nos da fuerza, nosotros para vivir, hemos vivido con nuestra alimentación. Gracias a Dios tenemos nuestra salud, nuestra vida, no hemos tenido nuestra vida ninguna enfermedad contagiosa. ¿Eso por qué? Porque nosotros como mujeres cogimos pala, pico, a labrar la tierra, cogimos la yunta y ahí sembramos nuestra alimentación con ninguna clase de químicos. O sea, la alimentación de nosotros es un alimento sano, un agua sana. Así hemos vivido yo desde la niñez, que nuestros padres nos enseñaron a trabajar duro, haciendo carbón, haciendo leña, y así cultivando la tierra hemos vivido nosotros en el campo.
Compañera Panchita, a pesar de este proceso terrible de criminalización que ha habido, del cual usted también ha sido blanco, porque en el año 2008 también fue apresada, fue llevada, privada injustamente e ilegalmente de su libertad y posteriormente tuvo un juicio también. A pesar de ello, no han menguado sus ánimos. ¿Qué nos puede decir respecto a eso?
Bueno, no, yo desde esas épocas, yo como mujer, como ha sido, como siempre, no quiero y no queremos decaernos. Nosotros seguimos protestando, nosotros seguimos reclamando a las autoridades para que ellos también sean conscientes, como todos somos hijos de Dios y todos vivimos nosotros en nuestra madre tierra sin ningunos alimentos así con químicos. Entonces nosotros como mujeres, yo como mujer que lucho, seguiré luchando y sigo dando esas luchas y animando a nuestras juventudes para que no se caigan en esas trampas que están poniendo, dándonos esos, que dan el bono, que nos están dando a las escuelas, comprando con unas mínimas cosas que nos compran. En cambio, yo no soy en esa parte, no estoy de acuerdo, no, porque nosotros, la gente del campo, desde nuestra niñez hemos sido acostumbrados, junto a nuestros padres, trabajar duro, criar ganado, tener bastante ganado desde un cuy. Entonces, todos esos ganados, esos animales que nosotros tenemos son unos animales que ustedes saben que el cuy en el campo es lo más, un plato típico. La leche, el quesillo, el queso, la carne del ganado, ¿de dónde viene a no ser del campo? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Nosotros nos dominan. Verá, ahora mismo de la leche que tenemos nuestro ganado, nos mandaron que vayan a vacunar. Nuestro ganado en el campo es sano, no tiene ninguna enfermedad de aptosa. Pero en pretexto de eso, nos mandaron que vayan a vacunar. Nosotros impusimos, no queremos, porque el ganado se muere, o si no, las vacas preñadas abortan, o si se dañan. Ahora, por este tiempo, está el ganado dañado. ¿Por qué? Porque nos mandan a vacunar. Y nosotros opusimos, no quisimos hacer vacunar. ¿Qué nos hizo? Que nos dijo que no podemos vender ni el ganado, no podemos vender ni la leche, porque de eso vivimos nosotros en el campo, de la leche y también del ganado, cuando necesitamos así bastante, para bastante. El ganado vendemos, con esa plata nos abastecemos nosotros a nuestra familia, para educar a los hijos, los padres de familia, porque para pagar los colegios necesita bastante dinero, entonces vendemos nuestros ganados. Con eso vivimos nosotros. Entonces ahora es, la leche no podemos vender. Y si mientras no nos mostramos los recibos de lo que hacemos vacunar el ganado, ni el ganado podemos vender, si es que mientras no mostramos el recibo del ganado que está curado de aptosa. No tenemos ninguna enfermedad así, gracias a Dios, no hay ninguna enfermedad ahí del ganado, solamente con hierba, con calcha que es del maíz, con eso tenemos abasteciendo al ganado y no queremos nosotros perder esa naturaleza que nosotros tenemos desde para nosotros, ni tanto como para el ganado.
Muchas gracias, Panchita, por esta entrevista. Y a nombre del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, ¿qué mensaje dejaría usted a las personas que nos están oyendo en este momento?
Bueno, yo como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama le diría a todo el mundo, a todas las comunidades, las parroquias, que no se dejen engañar, que no seamos como un niño tierno que nos dan una migaja de golosina y que con eso caigamos en las trampas que nos están poniendo este gobierno. Ese mensaje, yo quisiera que toda la juventud, que toda la niñez tengan esa conciencia de luchar de nuestra madre tierra, que Dios nos dio, solo Dios es el dueño de todo lo que tenemos nosotros. Y si nosotros también somos imágenes a Dios, entonces tenemos que seguir siendo todos hermanos, no hacer solo yo tener el dinero, solo yo ser ambicioso. Entonces eso quisiera que a toda la ciudadanía, a todo el mundo en general, que seamos conscientes y luchemos por una cosa justa y por nuestro ambiente limpio. Gracias.
Gracias, compañera Panchita.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Se desarrolló jornadas de reciprocidad con la Pachamama. Desde el 19 de septiembre se desarrollan varias actividades dentro de las denominadas jornadas de reciprocidad con la Pachamama, que realiza el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, cada septiembre desde el año 2010. Estas jornadas se realizan para agradecer a nuestra Madre Tierra por todo lo que nos brinda, el alimento, el agua, el aire, y se hace en la época del equinoccio de septiembre, que marca en el inicio de la estación de la siembra en los Andes, rememorando los antiguos rituales que hacían nuestros antepasados. Para agradecer a la Pachamama, se realizó el sábado 21 un acto simbólico en Quimsacocha, junto al agua clara y brillante de las tres lagunas. Los presentes pudieron sentir la vida que emana de los cerros en este inmenso pajonal que es parte de la meseta del Cajas. Entre otras actividades por las jornadas, también se han realizado visitas a varios medios de comunicación en Cuenca y se han iniciado con la encuesta La Gente Opina sobre el Yasuní, a través de la que hemos recogido el parecer de las personas en las calles de Cuenca sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
En los próximos programas compartiremos con ustedes las interesantes respuestas que nos han dado la gente.
Noticiero El Avispero.
Inician trabajos para la construcción de un colegio del milenio en Victoria del Portete a pesar de la oposición. En días pasados, pobladores de Victoria del Portete rechazaron la colocación de la primera piedra para la construcción de un famoso colegio del milenio por parte del gobernador de la SUAY Humberto Cordero y otras autoridades del régimen, con el cual se pretende obtener la licencia social para la explotación del proyecto minero Quimsacocha, hoy convenientemente cambiado de nombre a Llano Largo, de la empresa INB Metals, cuyo accionista mayoritario es justamente IAMGOL. Este proyecto minero impactará importantes cuencas hídricas como son las del Yanuncay, poniendo en riesgo el agua que consumen poblaciones de los cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel. Ecuador Estratégico es el ente encargado de la construcción y a pesar de que, según versiones de los comuneros, aún no cuenta con los permisos para iniciar los trabajos, el sábado 21 una delegación del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama pudo constatar la presencia de maquinaria en el actual Colegio Agronómico Victoria del Portete, donde se construirá el nuevo Colegio del Milenio.
Noticiero El Avispero.
Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, organiza el primer Congreso Latinoamericano de Derechos Humanos. Del 1 al 4 de octubre en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, Perú, se llevará a cabo el primer Congreso Latinoamericano y segundo peruano de Derechos Humanos. Entre los organizadores de este importante evento está la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, de la que el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama es una de las organizaciones fundadoras. Entre las temáticas a tratar están industrias extractivas, derechos humanos y conflictos sociales en la región, consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, impacto de las actividades extractivas en la mujer, rural e indígena. Una comisión de los Frentes de Mujeres Defensoras de la Pachamama y Guardianas de la Amazonía viajará a Lima para participar en este congreso y otras actividades programadas como talleres y la Asamblea General de la Red de ULAM.
Noticiero El Avispero.
Se impone demanda judicial en Suecia debido a intoxicación por arsénico en Chile. El Centro Legal de Defensores del Ambiente, EDLC, ha informado que se interpondrá una demanda en Suecia contra la empresa minera Boliden, que en 1984 envió desechos tóxicos de sus actividades mineras a la ciudad de Arica, en Chile, que han contaminado a la población. En 1983, la empresa minera sueca Boliden decidió que necesitaba disponer de 20.000 toneladas de residuos de fundición contaminados con plomo y arsénico que se habían acumulado a lo largo de varios años en su planta de Romskat, uno de los sitios más contaminados en Suecia. Boliden exploró varias opciones para disponer de sus residuos y eligió la opción menos costosa, enviar los residuos por barco a Arica, Chile, donde supuestamente seguirían siendo procesados por la empresa chilena Promel. Luego de intentos breves y sin éxito de procesar los residuos, Promel abandonó los esfuerzos y dejó los residuos al descubierto en las afueras de la ciudad, a una distancia de una milla del puerto. Los niños retozaron en este patio infantil tóxico por años y el polvo de plomo y arsénico fue acarreado por el viento a las áreas aledañas. De 1989 a 1996, sin darse cuenta de que los residuos eran tóxicos, la ciudad de Arica empezó a construir urbanizaciones a yardas de los residuos. Eventualmente, la gente de esas viviendas se enfermó. Numerosos casos de envenenamiento por arsénico y plomo han sido identificados en Arica a lo largo de los años. La mayoría de las víctimas son niños nacidos después de que los desechos tóxicos fueron llevados a Arica e incluso después de que los desechos hayan sido sacados del lugar de acopio. Cada una de las víctimas ha sido sometida a exámenes de laboratorio, los que han demostrado niveles peligrosamente altos de arsénico en sus cuerpos. Entre otras afecciones a la salud, estos niveles de arsénico causan problemas respiratorios, abortos espontáneos, dolores de huesos, caída de cabello, sangramientos nasales, erupciones en la piel, cefalea y aumentan significativamente el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer.
D.
Desde el 2010, la Asociación de Campesinos de Limón y Danza Acli ha venido realizando la Fiesta de la Siembra, un evento que año a año convoca al campesinado de esta zona y se la realiza en distintas comunidades del cantón Limón y Danza de la provincia de Morona, Santiago. Para dos días de actividades que son organizadas por los socios y socias de la Acli, y este evento se va pues convirtiendo en un referente de la lucha y la autogestión. Y por ello hemos invitado en este programa, en este primer programa, a Benigno Chacón, el expresidente justamente de la Asociación de Campesinos de Limón y Danza, para conversar sobre la Fiesta de la Siembra, que en este año se realizó el 31 de agosto pasado en la comunidad de San Miguel de Conchay. Bienvenido, compañero, y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cómo surgió esta iniciativa de la ACLI para realizar esta Fiesta de la Siembra?
Sí, gracias, compañera. Sí, en este año hemos hecho, los años anteriores también hemos hecho toda esta fiesta. Es dando la contestación, surgió realmente por la convicción del campesinado en vista de que existió ese sistema de dominación, ese estado que nos vinieron pues cada día anterior y actualmente tratan ellos de ganarse su prestigio utilizando al campesinado. Y ahora nosotros estamos dándonos cuenta que realmente nosotros somos la fuerza, la fortaleza para la alimentación de los pueblos. Entonces nosotros queremos pues ya no depender de este estado burgués, de este estado capitalista que nos vienen pues solamente imponiendo, sino que nosotros queremos reivindicar al campesinado para poder tener, digamos, una convicción de lucha mismo. Ahora ya no creemos en ese estado burgués que estamos viviendo. Prácticamente el campesinado, o sea, nos estamos dando cuenta de a poco y vamos pues a seguir organizados. El único instrumento de defensa vemos que es la organización.
Esto nos parece muy importante, compañero, porque siempre nos preguntan a las personas que estamos organizadas, siempre viene la pregunta maliciosa: ¿cómo se organiza esta fiesta? ¿De dónde reciben ustedes el dinero para hacer esta fiesta? ¿Reciben tal vez de alguna autoridad, tal vez de alguna ONG, o ahora que estamos en campañas politiqueras de algún partido político?
Sí, justamente eso queremos nosotros dar, digamos, desenmascarar. Y nosotros lo que hacemos esas fiestas no es de ninguna ONG, ni de ninguno del Estado, ni de instituciones del Estado, sino que nosotros lo hacemos con nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia economía del campesinado. Traemos, cada quien trae sus cosas, nos autofinanciamos como campesinos, ¿no? Entonces no dependemos del Estado ni tampoco de ONGs.
Cuéntenos un poquito cómo es esta autogestión para esta fiesta. ¿Cómo es que se organizan ustedes? ¿Cada socio cómo colabora? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, en este año?
Sí, bien. Lo que nosotros este año hemos hecho, que cada quien pues traiga su alimentación. Nos hemos financiado a través, digamos, de que cada compañero traía su gallina, sus cuyes, sus plátanos, todo, o sea, todo lo que produce la tierra en las fincas. Eso es lo que lo traemos y participamos, como se dice, solidariamente. Eso no es una fiesta que viene pues a traer prestigio politiquero, sino que nuestra política es defender nuestros intereses, como es defender digamos nuestra agricultura, nuestra ganadería, y sin depender digamos de instituciones que dicen que ellos están velando por el campesinado, pero no es así. Más bien ellos lo que están es solapando, como diría, tapando o vendando los ojos para nosotros poder despertarnos y realmente hacer una verdadera fiesta, digamos, ¿no? Porque si es que no estamos organizados, creo que seguiríamos así, vendados los ojos, y seguiríamos dando ese aval a las instituciones cuando realmente ellos nunca están, digamos, que para defender a nosotros, sino más bien Ellos están únicamente para ganar su sueldo, ellos sí están para ganar su sueldo, sus cosas, porque ellos dependen del gobierno y lo que diga el gobierno, eso deben hacer. Pero en cambio nosotros no, nosotros luchamos con una política, con principios, con una línea política, justamente a defender nuestros intereses, como es la agricultura, como es los campos, la tierra, y eso vamos a seguirlo defendiendo. Y si es que vamos a seguir organizados y seguiremos defendiendo hasta el último.
Creo que esto es muy importante, sobre todo porque en la zona también existe el problema con las compañías mineras que están presentes, y muchas veces las mineras utilizan estas estrategias de entregar migajas, por ejemplo, para contratar un DJ para que se haga la fiesta de tal comunidad, y con eso convencen y con eso compran la conciencia de muchas gentes dentro de las comunidades. La fiesta de la ACLI en ese sentido ha rechazado toda esta política, esta forma de accionar de las mineras.
Sí, justamente eso también, digamos, ahora, digamos, ha habido también ese problema social que hay con esa intromisión de estas compañías mineras. Pues vemos que las comunidades están divididas, vemos que han traído sus cuyes, sus peces, sus chanchos, todo eso, tratando de conquistar a la gente, a los campesinos, pero nosotros nos hemos dado cuenta que todo esto es simplemente para, como quien se dice, para tratarnos de convencernos, pero en realidad eso es una cosa bárbara, pues no, que nosotros como dueños pues de nuestros territorios, de nuestras fincas, de nuestra agricultura, que en lo que hacemos estamos dando el aval, recibiendo eso, pero nos estamos dando cuenta que no vamos a recibir ni migaja de estos explotadores, diríamos, no, porque nosotros únicamente lo que vivimos es de la agricultura.
Ha sido muy importante esta iniciativa de la fiesta de la siembra, que trata de reivindicar lo que es la producción campesina, sobre todo de las pequeñas y medianas unidades productivas, y dentro de eso hay actividades muy importantes y llamativas, como por ejemplo esto del Festival del Gallo Runa. Cuéntenos un poquito qué es esto del Festival del Gallo Runa.
Sí, efectivamente, con la organización de la ACLI pues hemos pensado reivindicar la cultura del campesinado, porque hasta eso se va perdiendo con la intromisión de esas compañías mineras. La fiesta del gallo, del Festival del Gallo Runa, es únicamente para tratar de, digamos, de volver a tener lo que antes hemos estado pues cultivando. Por ejemplo, lo que es el gallo runa, a veces vemos que cuántos llegan de otros países, esas grandes corporaciones, diríamos, ¿no? De esos de las gallinas cubanas, de huevos cubanos, y eso nos está dando un contrapeso muy grande y es gravísimo para el campesinado, porque realmente el campesino pues va perdiendo, digamos, todas estas iniciativas y lo que es una comida buena. Ya vamos dando cuenta que toda esa comida chatarra de esas compañías que viene de otro lado, pues es simplemente una comida que trae todos esos químicos y eso no vale. Y lo que tenemos nosotros pues en el campo es muy bueno, y nos hasta la salud, como hablamos de la salud, de la soberanía alimentaria, hablamos de la salud preventiva, y eso es lo que nosotros estamos luchando para defender eso. Pues claro, estas grandes corporaciones transnacionales que traen con todos esos químicos, con todos esos agroquímicos, diríamos, inclusive hasta dentro de la agricultura nos venden pues en los almacenes de insumos todos esos químicos. Eso es solamente un negocio para ellos, pero vemos que nuestras tierras, nuestras fincas ya no están produciendo como antes. Pero ahora realmente que nos damos cuenta, vamos, digamos, a rechazar toda esa farsa de esas compañías, de esas corporaciones que nos tratan de engañar.
¡Dan techo y empleo a nuestra gente!
La democracia es una tarea de todos los días.
¡No paso atrás!
El gobierno responde a ese bien común, no a los intereses privados.
Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!
Patria, mala palabra, me acaba oligarquía, que aprovechó tu sangre para engordar mejor y
Yo no quisiera verte de sucia minería. Misma, quémate el aire, las aguas y la flor. Misma, quémate el aire, las aguas y la flor. Codiciosos delirios, por más billetes rondan ríos, lagos, lagunas, quieren contaminar. Vuelven noches sombrías a tus bellas auroras, y hasta el sol no vuelve mansa con su bilis criminal. Y hasta el sol lo vuelven mancha con su bilis criminal. Patria, mala palabra, pecada oligarquía, que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería. Misma, quémate el aire, las aguas y la flor. Misma, quémate el aire, las aguas y la flor.
La patria ya es de todos, y sobre todo de los más pobres.
Yo no quisiera verte.
Y dentro de lo que es la recuperación o una muestra que hubo siempre ahí en esta fiesta de la siembra de la soberanía alimentaria, hemos visto que los campesinos traen los productos que ellos tienen en las fincas. Cuéntenos un poquito sobre esa diversidad de estos productos. ¿Qué nomás han traído en este año?
Sí, hemos traído los compañeros una infinidad, por ejemplo, como la papachina, la pelma, la yuca. También han traído plantas como la guava en frutas, cítricos, hablemos por como ejemplo la mandarina, la naranja, también una infinidad, el plátano, también vemos plantas medicinales, naturales también, como vemos por ahí la uña de gato, la sangre de drago, que es muy importante para y algo curativo y es natural. Entonces vamos viendo y que está reivindicándose realmente todos estos productos que naturalmente produce, y es muy excelente, digamos, y otros productos como, por ejemplo, el maíz. Ahora que en el mes de agosto el maíz aquí a todo, digamos, la provincia de Morona Santiago, hemos hecho anterior y actualmente estamos en las fiestas, digamos, en las mingas, ¿no?
Y por eso mismo hacen la fiesta de la siembra en esta época, justamente en agosto.
Sí, por eso estamos, digamos, ahora tenemos la fiesta, digamos, de la ACLI, es para reivindicar lo que hacemos, las mingas, y eso es lo que le vamos, pues, tratando de volver a lo anterior. Ya no vamos a seguir, como se dice, en esa forma, pues, de ser, como se dice, un borreguismo, de seguirnos entregándonos a ellos, sino más bien nosotros mismos vamos a hacer estas actividades que son muy importantes.
Y dentro de esta fiesta también hay algunas actividades interesantes, iniciativas muy originales, como por ejemplo esto que han hecho ustedes de la gincana campesina. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto.
Sí, efectivamente la gincana campesina es muy importante, porque ahí estamos dándonos cuenta cómo el campesino vive, cómo es la vida del campesinado. Nosotros, este número de la gincana campesina va a seguir en adelante, porque vemos cómo vive el agricultor, cómo vive el campesino, y eso es una reivindicación, la vida neta, la vida, como se dice, la esencia mismo del campesinado, cómo vive, digamos, en la vida práctica, en el campo. Entonces, ahí hemos sacado también sus números, el primer premio, segundo premio, y veo que los compañeros están muy entusiasmados en esta fiesta de la gincana campesina.
Sí, es en esta actividad o más bien dicho, esta gincana ha surgido de las actividades propias que realizan los campesinos, sobre todo en las labores agropecuarias. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poquito, porque en el oriente siempre estas actividades son un poquito diferentes de lo que son en otros sectores de la sierra y de la costa.
Así es, compañera. Nosotros como digamos de campesinos del oriente, lo que hacemos es como por ejemplo primeramente vemos al caballo, luego le ensillamos, a continuación claro, nosotros no vamos a dejar el machete porque eso es muy importante, a veces alguna cosa sucede en el camino. Igualmente pues se le va al ganado, pues se le muda, esa es la palabra, como se dice, se le cambia de ganado también a otro lado, el sogueo, porque aquí trabajamos solamente con el sogueo. Entonces eso le ponemos ya un lugar al ganado, ya mudándole, y luego pues se carga la leche en la sémila y pues se regresa nuevamente pues a la casa para hacer el quesillo. Y bueno, eso estamos digamos con este juego de la gincana campesina, o sea, es un hecho real que en la vida mismo de la cultura del campesinado de aquí del oriente.
Sí, y también hablando de la parte cultural, por la noche hemos visto que preparan todo un evento cultural con varias manifestaciones artísticas, danza, música, teatro campesino también. Cuéntenos un poquito sobre cómo se organiza esta parte de lo cultural.
Sí, efectivamente, lo que nos organizamos es que cada compañero de las comunidades nos hacemos cargo para presentar un número, un programa, un sainete o qué sé yo, o algún otra comedia. Allí entonces cada compañero, un núcleo de cada comunidad pues presenta su número, ya sea pues algún programa, pero eso digamos, todos esos programas son tipo educativo, ¿no? Para que demostrar pues que el campesinado también está en la capacidad de hacer sus actividades, de lo que podríamos hacer, ¿no? Y es la vida mismo real del campesinado. Por ejemplo, en esta fiesta, pues a mí personalmente me ha gustado mucho estas comedias que han hecho los compañeros, que han traído sus programas, tanto diversos programas de actividades de las comunidades. Vemos que cada año se va fortaleciéndose más, y eso digamos es muy muy positivo para las comunidades, porque nos vamos dando cuenta que sí podemos hacer nosotros también un programa sin depender de digamos de instituciones del Estado.
Entonces, esta gran fiesta comienza además un día antes, ¿no? Cuando ustedes hacen una visita a un sitio importante que existe, un sitio arqueológico que existe cerca de Indanza. ¿Qué es lo que se encuentra en este sector?
Sí, es el lugar es en San José, ahí en el río de Indanza. Ahí hay los petroglifos. En las vísperas de la fiesta de la Acli, pues hacemos una visita, pues como ser una gira, una caminata. Viendo pues todos esos petroglifos de lo que existe allí, son cientos de piedras que pasan, pues son piedras talladas, y eso realmente aquí nunca pues ninguna institución ni ninguna institución del gobierno pues han prevalecido eso ni han dado a notar que es muy importante todos esos petroglifos. Más bien nosotros a través de la organización vamos dando en cuenta que hay que dar valor a todos esos vestigios, diría yo, ¿no? Que son muy importantes para... Y ahora trataríamos como organización de reivindicar todos esos petroglifos que a lo mejor está en deterioración, pero vamos a ver si podríamos tratar de recuperar todos esos vestigios que se encuentren allí en esa zona, ¿no?
Y la fiesta entonces culmina a su vez con un gran baile popular que inicia con la entrada de la vaca loca. ¿De dónde vienen todas estas tradiciones que ustedes están recuperando a través de la fiesta de la siembra?
Sí, la fiesta, digamos, es bien pomposa, ¿no? Porque como se dice, como toda fiesta, desde mucho antes hay la vaca loca, los juegos pirotécnicos, los globos, los cohetes. Eso, digamos, se estuvo perdiendo, pero ahora ya no, porque eso es nuestra fiesta, la fiesta del campesinado, la fiesta de la fiesta neta, diríamos, de nuestra propia comunidad y país, porque ahora vemos que vienen de otros lados, vienen con sus músicas, qué sé yo, muy diferentes a lo que era antes. pero ahora nosotros, pues, esto de la vaca loca, y es muy bonito, y es una cultura mismo de nuestra, vivida mismo, entonces eso no le vamos a perder, pues, y nunca vamos a perder, porque son fiestas que vamos a seguir prevaleciendo, la vaca loca, los cohetes, los viejos, y, bueno, una infinidad de comedias que se hace también ya para el baile mismo, si nos bailamos, pues, pero digamos un baile muy digamos sin ninguna cuestión de problema ni nada, sino más bien es un momento en donde el campesinado nos sentimos tan contentos, tan felices porque estamos todos organizados, reunidos como una familia de campesinos, ¿no?
Sí, hemos visto entonces que también esta fiesta convoca a toda la comunidad y a todos los miembros de la comunidad, desde los niños, los jóvenes, mujeres, adultos, ancianos, y los niños y los jóvenes sobre todo participan en algunas actividades con gran entusiasmo, los deportes, y también está lo del palo encebado. ¿Cómo es esta participación de los niños y los jóvenes?
Sí, realmente es importantísimo del palo encebado, porque allí le demostramos que con subir a este palo encebado, pues encima está tantos premios, está algunas cosas, pero eso es una demostración con la unidad, con esa fortaleza de subir al árbol encebado, pues está indicando de que debemos estar unidos todos, formar una sola fuerza y poder vencer, poder llegar a la meta. Como se dice, nuestra meta, nuestra misión es una misión histórica en lo que nosotros tendríamos que vencer, subir a la cúspide, llegar allí para poder llegar a la meta, y para cumplir la meta, llegar al objetivo, hay que sufrir, claro, bastante, pero con la unión de todo el campesinado, inclusive podríamos estar con los proletarios, con los obreros, para de esa manera pues poder vencer ese muro que a lo mejor sería imposible, pero con la unión de todo el campesinado y obreros y proletarios, que son también compañeros nuestros, porque todos nosotros sufrimos como campesinos y como obreros, tenemos los mismos problemas dentro de este estado burgués.
Muchísimas gracias. Queremos agradecer al compañero Benigno Chacón, que ha estado con nosotros en este primer programa de Huarmi Voces y Acción, en donde hemos podido compartir esta experiencia de la fiesta de la siembra que realiza la Asociación de Campesinos de Nimón Indanza, que él preside justamente con motivo de la época de las siembras en la zona de Limón, la provincia de Morona, Santiago. Muchas gracias, compañero. ¿Un mensaje final que quisiera dejar a los oyentes?
Sí, primeramente quiero agradecerle por la entrevista, pues, y que no sea la primera ni la última, sino para seguir, pues, y quiero también las felicitaciones por esos programas, y siguen adelante, compañera.
Muchas gracias.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento
La tradición de las abuelas.
Nos encontramos con la compañera Erlinda Gutama, ella es de Molleturo, y en esta ocasión nos va a compartir su conocimiento sobre la famosa colada de sambo tan rica que preparan allá en Molleturo. Compañera Erlinda, cuéntenos un poquito sobre este alimento que ustedes acostumbran hasta ahora preparar.
Bueno, yo voy a contar sobre de la preparada de la colada de sambo. Yo me acuerdo que mis papás me enseñaron a hacer la colada de sambo desde que yo era niña. Ahí era típico la colada de sambo en las mingas, en los almuerzos, entre la familia, todo. Sabemos comer con todas las familias cocinándolos, haciendo 2-3 sambos, cocinábamos, y de ahí, para hacer la colada, voy a indicar cómo hacemos nosotros la colada de sambo. Sabemos partirle al sambo, picarle y ponerle que cocine. Después desmenuzarle todo, sacarle lo que es la corteza y mezclarle con harina y batir bien. Poner bastante leche, harina de maíz, para poner que cocine. Entonces ahí le meten los ingredientes, con la canela, con la panela. En vez sabemos poner el cedrón o la hierba luisa, y sabemos cocinarle, hacer unas ollas bien grandes de la colada de sambo y comer con toda la familia. Y sale bien rico. Con ese tiempo el maíz, había bastante maíz, no era ni contaminado, ni el sambo, ni el maíz, ni nada, todo era natural. Hasta ahora mismo nosotros en nuestra tierra de Molchur todavía uno es contaminado eso. Entonces eso yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me enseñó y siempre hago yo la colada de sambo para mi familia.
Y recuérdenos un poquito, compañera Erlinda, los ingredientes, porque algunas amigas, amigos deben estar tomando nota para poder hacer esta rica colada de sambo. ¿Qué nomás necesitamos?
Bueno, ver a los ingredientes es ya en el sambo cocinado, mezclarle con harina del maíz, con la leche, la panela, la canela, en vez la hierba luisa, el cedrón, y hacer hervir con eso. Igual. Esos son los ingredientes que esté bien dulce la colada.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo más darle que hierva para que esté ya al punto?
Depende cómo queramos cocinar. Si somos machones, una media hora. Y somos cocinadoras, eso una hora cocina bien la colada, sambo.
Hay que dejarle como una hora que se cocine.
Ahí está bien cocinado eso.
Bueno, les recomendamos, amigas, amigos, de que hagan la prueba esta riquísima colada de sambo. Hemos tenido la oportunidad de probar en algunas ocasiones, asimismo que las compañeras de Molleturo han preparado y han compartido con las otras mujeres del frente, y realmente es un alimento muy sabroso, así que les animamos. Ustedes también preparen su colada de sambo y no se queden sin probar este rico alimento tradicional.
Sí, compañera Lina, alguna vez le invito a Molleturo a ustedes, a todas las compañeras, para hacer la colada del sambo y ver cómo nos sale.
Muchas gracias, compañera Linda. Gracias por compartir estos conocimientos con todos nosotros.
Gracias, compañera.
Guarmi, voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi, voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi, voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Guarmi, voces y acción.